La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques. Optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Y bueno, tenemos la maravilla, ¿no?, que ahora nos pueden escuchar desde los celulares, cada uno desde su casa, ahora que refrescó. Y es un justo momento para estar ya, espero, muchos de ustedes en sus propias casas. Y qué mejor que escuchar algo positivo, algo de lo que se está haciendo para dar respuestas a las asignaturas pendientes que tiene Argentina, que así como este programa tiene 26 años en el aire, bueno, de hecho siguen siendo muchas de esas asignaturas pendientes muy vigentes, lamentablemente, pero también hay muchísimas personas valiosas por los cuales vale la pena este espacio para que cuenten lo que están haciendo en concreto, no de palabras solamente, no en discursos, sino en hechos, en acciones, donde están poniendo el cuerpo, el alma y el corazón para dar respuestas concretas, ¿no?, que es lo que necesita este país. Y más con tantas inequidades y más con tantas faltas de oportunidades que está viendo y la realidad difícil que atravesamos en pobreza, en falta de empleo, falta de acceso a la salud, a la vivienda, etcétera. Pero también, y al trabajo, pero también hay algunas instituciones y organizaciones y personas que están motivados a comprometerse mucho más de lo que por ahí de su zona de confort podrían estar en este momento. De hecho, vamos a tener una primera entrevista a Guillermo Caro, que es director regional de iLab Internacional, que es una consultora, una organización que realiza un trabajo en México, pero que se ha extendido a muchos países, incluso acá en la Argentina. Tuvimos a Víctor Moctezuma, que es el creador de esta organización y que, bueno, estuvo en los estudios de la radio cuando nos visitó acá hace un tiempo atrás. Y, bueno, Guillermo además es consultor en innovación de impacto para grandes empresas y organizaciones internacionales como Samsung, Pfizer, Tetra Pak, Ferrari, UNICEF. Y en el segundo bloque vamos a tener a Santiago González Virgili, premio Abanderados de la Argentina Solidaria del año pasado. Santiago creó Ceguera Cero, un programa dentro de la Fundación 100 Caminos que tiene como objetivo erradicar nada más y nada menos que la ceguera por causas evitables en la región sur de la provincia de Río Negro. Así que la verdad que tenemos un programón y donde, como les decimos, cuando lo terminen de escuchar el programa van a decir, uy, bueno, hay gente en la Argentina que realmente está haciendo cosas concretas y ayudando a construir un país mejor. Así que hasta las 21 horas los invito a no moverse y escuchar el programa entero. Me parece que ya está en este momento conectado nuestro primer invitado, Guillermo Caro, que es un amigo que ya hace muchos años hemos compartido con Jóvenes en Acción acciones concretas y más en particular este año, así que es un gusto, es un placer, porque además es uno de los referentes en Argentina y a nivel Latinoamérica más importante que tiene que ver con emprendedorismo, con innovación de impacto y que es consultor en muchas organizaciones, así que un lujo tenerlo aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Carmen Sicari de Buenos Aires te habla. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Hola a todos, gracias por la invitación. No sé si me escuchan bien.
Sí, sí, se te escucha perfecto.
Bueno, buenísimo.
Bueno, estamos. Guillermo, la verdad que vos sabés todo el cariño que te tengo, pero sobre todo admiración, no solamente mía, sino de tanta gente que sabe el impacto de tus acciones, de tu asesoramiento, de tu mirada, de tus reflexiones y de los consejos que muchas veces desinteresadamente has dado a tantos para construir un país mejor, un mundo mejor. Una de las cosas con las cuales hablábamos antes del programa, que me parece importante, es que para sacar adelante países, sobre todo de Latinoamérica, es clave el sector del emprendedorismo, ¿no? A veces dice, bueno, que las empresas, que el Estado tome más gente, bueno, pero no está todo. Primero que no todas las personas están capacitadas o digamos con las herramientas o con las ganas de realizar una labor dentro de una empresa, ¿no? Y hoy los jóvenes menos que menos. Pero sí el emprendedorismo está instalándose con más fuerza y con esta mirada de triple impacto de una manera creciente. Pero nos llegó la pandemia, ¿no? Que a nadie la esperaba. Y marcó un antes y un después. Así que quisiera charlar contigo sobre, bueno, cómo ves vos el ámbito de los emprendedores, cómo se puede innovar pese a todas las dificultades y trabas que aún siguen existiendo, pues siguen habiendo casos de COVID y hay que tomar recaudos y mucho se está haciendo virtualmente. ¿Y cómo se puede capitalizar todo esto?
Claro. Bueno, qué difícil. Experimenté como todos en la pandemia, ¿no? La incertidumbre, que nos tuvimos que reinventar, y también se hablaba de la nueva normalidad y de cómo había que mirar al mundo y a partir de allí cómo posicionarse, ¿no? Y hablo de personas, emprendedores, todos, de alguna manera, creativos, creadores, ¿no? De la nueva realidad. Con esta quinta ola, creo yo ya, y con algunos otros asuntos de algo que viene del mono y esto empieza a complicarse cada vez más, tenemos ya algo que parece que se va a quedar con nosotros, ¿no? Que tiene que ver de vuelta con la incertidumbre a nivel mundial y bueno, y en Argentina siempre tenemos estos procesos de cambio y de incertidumbre constante que nos invita, siempre lo miro del lado positivo, ¿no? Y nos invita a reinventarnos, creo que esa es la mejor palabra que puedo traer hoy acá a la radio, ¿no? Reinventarnos, claro. Es constante. Entonces, reinventarse es, de pronto, desde el común, se dice, bueno, vamos a innovar, ¿no? Como un sinónimo de crear o de creatividad. Entonces, ahí un poco también quiero poner el acento que innovación es más que crear o reinventarse, ¿no? Es un poco capacitarse y prepararse en procesos determinados, porque tenemos que lograr ser eficientes, sí o sí, en nuestro emprendimiento, el que fuere, ¿no? Así que bueno, por ahí como para arrancar.
Tal cual, y que además esto de capacitarse, justamente hoy hablaba con una amiga mía que bueno, que aproveche este tiempo que dispone para capacitarse en inglés, en idioma, en marketing digital, en algo que les dé herramientas que hoy por hoy se puede hacer muchas cosas virtualmente y antes no. Pero bueno, sabemos, no sé, nivel, digamos, impositivo, también cómo está en la región, ¿no? Sabemos que muchas trabas existen, y hay algunos organismos y algunos países que por ahí facilitan el tema del emprendedorismo. Vos que tenés una mirada más regional, ¿no? ¿Cómo ves la problemática que enfrentan los emprendedores en Latinoamérica a nivel región?
Bueno, es bastante similar, si bien, por supuesto, si uno los compara, ve que cada país o cada ciudad inclusive es diferente, pero tienen algunos ejes en común, y de eso se trata viendo de alguna manera esa realidad que de la comparativa nos hace similares a todos, es que se ven patrones comunes. Esos patrones comunes, de vuelta, tienen que ver con escenarios de incertidumbre. Vuelvo a insistir un poco para que se nos haga costumbre ya convivir con eso, pero a partir de ahí animarse a diseñar, a crear e implementar, ¿no? como pasos que tenemos que ir dando. En la región, tanto como en Argentina, lo que veo, como te decía, ahí en común, tiene que ver con cómo encarar o cómo verse uno en frente de la realidad y ponerse hacia adelante a mirar un futuro cercano, posible. Y esto implica también, más allá también de capacitarse, el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo para mí es clave acá, no sale uno adelante solo. Inclusive el trabajo en equipo implica quién compra nuestro producto o nuestro servicio, ¿no? Esto implica de familiares, amigos en adelante, ¿no? Que puedan probar y entender lo que estamos proponiendo como propuesta de valor, ¿no? A la sociedad, y a partir de ahí crecer. Así que esto es como un círculo virtuoso, ¿no? Donde vamos probando, ajustando y volvemos a producir, sea producto o servicio que el emprendedor lleva hacia adelante. Y hablo de un producto o servicio inclusive social, ¿no? De impacto, claro, social también.
Totalmente. Y eso del trabajo en equipo y lo difícil que es a veces, sobre todo también después de esta pandemia, ¿no? Donde cada uno estaba por su lado, pero como también la virtualidad facilitó, ¿no? Antes muchas veces las reuniones se cancelaban, no porque me falló el transporte, no porque no pude viajar, no porque tuve esta dificultad. Ahora ya esa excusa no está, digamos, ¿no?
Sí, bueno, y lo importante es, de vuelta, no es que uno se quiera como de alguna manera contagiar de optimismo, ¿no? Pero sí, se trata un poco de eso, de levantarse a la mañana con una mirada hacia adelante, porque digo, cuando uno se levanta negativo, creo que todo lo que sigue durante el día no va a tener una buena óptica, va a estar un poco oscura. Y entonces invito también en este sentido con un ejercicio. Creo que la pandemia nos tuvo encerrados, creo que a todos nos afectó, y eso es algo que creo que todavía no somos conscientes tampoco de esto, de que hemos ido saliendo. Yo después de 2 años y medio, si bien trabajo para... viajaba bastante antes, pero trabajaba lo que se llama de manera remota hace casi 15 años, ya mucho antes de que cualquiera, por mi función de consultor internacional. Pero bueno, con este aislamiento de casi 2 años y medio prácticamente, hace muy poquito tuve una primera reunión de trabajo, realmente me costó bastante, aunque no parece, aunque uno lo intenta disimular, tratar de volver a ese ritmo, y entonces sentía y entiendo que a todos nos pasa. Entonces otro elemento a tomar en cuenta cuando tenemos que emprender es saber que tenemos que prepararnos internamente, ¿no? Frente a estos desafíos, que ya lo teníamos que hacer antes, desde siempre, digo, y ahora tenemos como más, si se quiere, exacerbado, potenciado todo, los temores, y también, bueno, la idea es un poco también ir hacia el otro extremo. Si los temores y las incertidumbres son grandes, bueno, tal vez también así de grandes sean las ideas y lo que podamos crear para ponerlo en práctica de manera eficiente y eficaz. Así que sí, también invito a ese desafío.
Bueno, o sea que vos ya venías con un entrenamiento de la virtualidad impresionante y, digamos, eras como el más canchero, que estabas pudiendo asesorar a los que estábamos en esta etapa de pandemia, diciendo, a ver, cómo nos organizamos, cómo reestructuramos y si es posible o no, ¿no?
Claro, sí, yo justamente en esos años estuve realmente muy atento a muchas necesidades y creo haber aprendido bastante de las necesidades de todo tipo de emprendedor. Digo, emprendedor, hablo de un empresario, mega empresario o incluso filántropo, hasta un emprendedor que vende arepas, ¿no? en un pueblito, no importa el tamaño, había cosas en común y que hoy de alguna manera se repiten, de vuelta, insisto, con esto de prepararse, de saber descubrir, de analizar el problema. Yo creo que dentro de lo que es la innovación, muchas veces se inicia planteando mal el problema o creyendo que el problema es uno y es otro. Entonces ya de ahí tenemos cierta desviación en los procesos que vamos a intentar cumplir para lograr esta idea, esa big idea, esa gran idea que se va a convertir en una innovación o en un nuevo negocio, en un nuevo emprendimiento. Sí. Digo, hasta para vender filtros de agua, ¿no? Esto no significa ser un gran genio, sino simplemente poder emprender y poder crecer, ¿no? Nosotros siempre hablamos de innovar para crecer, un poco el lema de iLab.
Claro, y con respecto a las edades, ¿cómo ves en cuanto al tema del emprendedorismo también en función de variedad de edades? Porque vos, por tu labor de consultor y en iLab también, como que tenés una mirada muy amplia, ¿no? De todas las generaciones. ¿Cómo crees que se adaptaron a esta situación de pandemia? Y que cada edad, digamos, debe haber tenido como una mirada distinta, una experiencia de aprendizaje distinto, también las mujeres y los varones, ¿qué diferencia vos viste, ¿no? Para tener como un análisis sociológico un poco más profundo del impacto que esto ha generado.
Claro, bueno, ahí si uno analiza antes de la pandemia, inclusive, digamos, ya era muy difícil para los jóvenes que se estaban recién recibiendo, y lo mismo para las personas de edad, por decirlo de una manera, ¿no? De avanzada edad, si se quiere, que han quedado fuera del sistema, entre comillas, o sin las comillas. Entonces, digo, los dos extremos. Hoy eso se ha potenciado, alguien diría para mal, pero por eso yo quiero traer un poquito ahí de luz, porque un poco también está en, como les decía, en reinventarse. Hay realmente una dificultad muy importante, también en temas de género, por supuesto, de cómo salir adelante. Eso, digamos, es lo de siempre, pero se ha exacerbado, se ha potenciado, negativamente o positivamente, de acuerdo a cómo uno también mire el problema o la oportunidad. Yo digo siempre, transformar el problema en una oportunidad, ¿no? Y parezco que hoy me vengo muy optimista, pero bueno, la idea es un poquito contagiarlo de algo bueno. Y sí veo lo que se llama economía plateada, por ejemplo, que se inventaron ese término y me puso muy contento, aunque tengo pocas canas todavía, pero ya aparecieron, y tiene que ver con las personas de edad que le llaman plateada por el pelo blanco, ¿no? Por el pelo plateado. Y se habla de esa economía y la cantidad de gentes con capacidad de querer acompañar, por ejemplo. Entonces, un mentor puede ser una persona de edad que acompaña a un joven en ese crecimiento, en ese emprendimiento, ¿no? Y esos vínculos todavía no se han profundizado, ¿no? Esta mirada, bueno, hay una película muy linda con Robert De Niro que se llama El Pasante o algo parecido.
Sí,
no,
la vi, espectacular. Hay que recomendarla a todos los que no la vieron, porque por algún lado siempre te llega, ¿no?
Uh-huh. Sí, es maravilloso. Esa conexión que hay entre el joven y la persona con experiencia, y ahí entonces encontrar ese vínculo. He estado con personas que acaban de jubilarse, por ejemplo, y los he invitado a crear redes con otras personas de su mismo, digamos, de su experiencia y su expertise, para ponerlo al servicio de los jóvenes como mentores, ¿no? Y lo mismo los jóvenes, animarse también a preguntar y a dejarse incidir en el buen sentido con estas ideas que parecieran ser de otra generación, de otra época, cuando ciertas variables y procesos son los mismos, ¿no? Variaron algunos aspectos técnicos o variaron alguna o mejoraron y se enriquecieron los procesos innovadores desde ya, pero digamos la base generalmente es la misma, ¿no? Oferta y demanda, ¿no? La necesidad y la posibilidad de cubrir esa necesidad, y en función de eso conocer mucho más al mercado, las necesidades de la gente, y a partir de allí tratar de encontrar soluciones innovadoras de impacto positivo que hablamos por lo general nosotros.
Claro. ¿Y cómo has visto a las organizaciones no gubernamentales, que también sé que tú tienes bastante contacto, en la adaptación, bueno, a todo esto, ¿no?
Bueno, hay una ventaja en las organizaciones sociales. Antes de la pandemia, durante, y calculo yo ahora, después, en esta nueva normalidad, tienen ese músculo, esa gimnasia bastante aceitada de sobrevivir, ¿no? Imagínense que sin fondos tienen que salir a cumplir sus objetivos, su misión, y lo mismo, bueno, crear fondos, rifas, todo tipo de actividad para generar sus recursos económicos y humanos, inclusive con voluntariado. Entonces, de alguna manera, yo a ellos los he sentido más preparados, si quiere, ¿no? En este sentido de esta realidad. Por supuesto que ha sido más dura y difícil, ¿no? Pero he visto y he sentido que estaban más preparados para esta incertidumbre que se presentó para todos.
Y en cuanto a las mujeres, sabemos que, bueno, por ahí a los varones les cuesta más o no adaptarse que a las mujeres a todo esta adaptación de, bueno, buscándole la vuelta, plan A, plan B, plan C, no funcionó esto, ¿no? Nos reinventamos.
Sí, ahí yo me acuerdo, yo vengo de la publicidad y en su momento me acuerdo que eran los directores creativos, eran los hombres, ¿no? Y las mujeres eran las redactoras, si se quiere, ¿no? Es como que no subían de escalón. Hasta que uno empezó a ver que las directoras creativas empezaron a emerger, hablo hace muchos años. Pero bueno, esto ha ido, en este sentido, ha ido creciendo y ha ido mejorando. Y lo que es creatividad e innovación, realmente hay como una diferencia, una ventaja. Yo también escribo con la mano izquierda, entonces veo al mundo dado vuelta. O sea, hay ciertos parámetros y escenarios sobre la dificultad en la que uno se para, ¿no? Y trata sobre eso de sobrellevarla, entonces eso lo hace a uno más fuerte. Entonces, en este sentido, las mujeres van fortaleciéndose, se capacitan el doble, están mucho más atentas. Digo, hay toda una actitud que la han tenido siempre, pero digo, han tenido que sobrellevarla, y en este escenario nuevo, bueno, ojalá esto siga creciendo, que se vean más comisiones directivas, más board, más presidentas de empresas, mujeres, digo. Con la mirada que traen, que es riquísima, ¿no? Así que en este sentido lo veo positivo, si bien siempre se va a ver como cuesta arriba, al menos en una etapa, y está de alguna manera siendo más proclive y beneficioso en el escenario que se va dando, ¿no? Que nos va enseñando a los varones de alguna manera que el género, digamos, no, en este sentido no nos diferencia, ¿no? La innovación, la idea y el emprendedurismo no tiene género.
Claro. Bueno, y una de las cosas que también, en estos minutos, quedan 3-4 minutos del programa, ¿no? En perspectiva de lo que se viene, ¿no? Para de acá a este año, sabemos que desde iLab Regional estás desde tu lugar como en iLab a nivel de toda Latinoamérica, no solamente Latinoamérica, sino también México incluye, ¿no?
Sí.
Y bueno, explica a los que no conocen primero a iLab, porque por ahí no escucharon el programa donde entrevisté a Víctor Moctezuma.
No, iLab es una, si bien es una consultora, yo digo que es una empresa social, porque todas las consultorías que se hacen con empresas en el área de innovación, recursos humanos y marketing, se vuelve a reinvertir todo eso en becas, y son estos programas como Eureka o Fábrica de Ideas o, por ejemplo, el Think Camp. Hemos lanzado hace un mes y está por terminar un programa que se llama Eureka, muy lindo, donde se becaron a cientos de personas, hombres, mujeres y hombres de Latinoamérica, de los lugares más recónditos. Así que muy emocionado de apoyar a los emprendedores en este programa. Es un programa de un mes, muy acelerado, pero que los empodera. y los beneficia en cuanto a cómo fortalecer su emprendimiento o iniciarlo o mejorarlo o hacerlo crecer. Y el Think Camp es un desafío mayor porque de toda la TAM y España estamos pensando en becar y en conseguir, digamos, el apoyo de empresas para lograr tener hasta 80 personas que van a participar de la TAM creando las nuevas soluciones globales, a problemas globales, donde va a haber patentes y donde se van a crear sus propias startups de base tecnológica. O sea, realmente lo que sucede allí es histórico, porque se logran hasta 80 soluciones en el área de agrotech, salud, educación, medio ambiente, el cuidado del planeta. Así que estamos muy contentos de esto. Empieza en septiembre y lo estamos cerrando ahora a fines de junio, la convocatoria para realmente crear este espacio que realmente va a ser historia. La participación de todos, porque participa no solo los participantes, participan las empresas, las universidades, mentores, la sociedad también participa y apoya a cada uno de los participantes. Es un evento muy lindo y participativo de todos, ¿no? Porque al fin y al cabo las soluciones para resolver problemas que nos afectan a todos.
Y con respecto, por ejemplo, no sé, a hacer como un mini balance de la visita de Víctor Moctezuma aquí a la Argentina que estuvo recientemente, ¿cómo bueno, compartís esta huella, este impacto que tuvo? ¿Qué lectura tuvo a partir de todos los encuentros con referentes de empresas, de ONGs, de universidades? ¿Qué es lo que te comentó al respecto?
Bueno, él estuvo realmente muy, muy bien impresionado y muy, muy entusiasmado, hasta el punto que va a volver y estamos viendo de seguir con el equipo de Argentina, José Tayolito y su equipo, Sabrina Skolnik y todo el equipo internacional, poner toda esa energía acá en el país. Y realmente es como una esponja el país cuando uno habla de innovación en todos los sectores. Se encienden todas las luces, todas las neuronas. Simplemente hay que ordenar esos pasos, como digo, para llegar a un modelo eficiente, ¿no? Y eficaz, porque necesitamos que sea sostenible, ¿no? Que sea ambientalmente amigable, que sea socialmente expandible, ¿no? Y económicamente eficiente, ¿no? Para que pueda crecer y replicarse.
Totalmente. Bueno, así que fue una visita sumamente enriquecedora y me imagino que, bueno, que estará acompañada de nuevas visitas que se irán tejiendo puentes a través de todo el equipo de Cintia, Sabrina y, bueno, también contigo. Y me parece fantástico, ¿no? Esto tiene que darse a conocer porque también es un signo de esperanza, Guillermo. Hay gente tan valiosa en nuestro país, que realmente tiene que salir adelante. Debemos salir adelante por nuestros hijos, nuestros nietos, para que no se vayan los jóvenes. Y los que están acá, porque muchos nunca pudieron irse, tengan mejores oportunidades a través de la educación y el trabajo, ¿no? Así que yo te felicito de todo corazón por toda tu labor. Te agradezco. Varios de los jóvenes en acción están haciendo Eureka, así que ya haremos un balance de esa experiencia. ¿Te parece?
Buenísimo. Gracias por la invitación y las palabras, y gracias a todos también.
Bueno, nos volvemos a encontrar en otro momento allí haciendo el balance de Eureka en Jóvenes en Acción. Te mando un abrazo grande.
Bueno, gracias.
Estábamos dialogando con Guillermo Caro, que es director regional de iLab y consultor en innovación de impacto para grandes empresas y organizaciones internacionales. Pero ahora tenemos el segundo bloque dedicado a un abanderado de la Argentina Solidaria que recibió este premio el año pasado, Santiago González Virgili, que creó Ceguera Cero, ¿no? Un programa que realmente ayuda a evitar lo que se pueda, la ceguera en personas de pocos recursos en Río Negro. Así que vamos a escuchar este tema que está relacionado. Piensen a ver si identifican quién es el cantante de esta gran, gran canción.
and watch us where we go. And help us to be wise in times when we don't know. Guide us with your grace to a place where we'll be safe.
La luce che tu dai,
I pray we'll find your light.
Nel cuore resterà,
and hold it in our heart.
Ricordarci.
When stars go out each night,
eterna stella sei, nella mia preghiera,
let this be our prayer.
Quanta fede c'è.
Faith so we'll be
saved. The Prayer, la verdad que es una canción espectacular que me llega al alma. Ojalá que cada uno de ustedes también. Y bueno, Celine Dion, Andrea Bocelli, que justamente no perdió la vista, creo que nació ciego, si no me equivoco, pero tiene una voz espectacular que conmueve a todos, ¿no? Y hablando de una persona que es no vidente, pero que tiene ese don de la música, hay gente que además del don para curar, para sanar, para salvar la vida de las personas, como hacen los médicos, también tienen ese gran corazón para ayudar a evitar que algunas personas pierdan la vista, y sobre todo sin pocos recursos. Ya estamos en comunicación con Santiago González Virgili, que ha recibido el premio Abanderados de la Argentina Solidaria el año pasado, y bueno, lo presenté al principio, médico oftalmólogo Río Negro, con una gran trayectoria como profesional, pero un corazón inmenso al fundar esta organización que bueno, que hace una labor increíble ahí en Río Negro. Santiago, un gusto tenerte. Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carmen? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia.
Bueno, Santiago, sabemos que el año pasado fue un año importante, porque bueno, a partir de este reconocimiento que te dio el premio Abanderados, habrá impactado en la labor y difundido la labor que estás realizando. Pero vamos a ir un poquito más para atrás, ¿no? Vamos a viajar a tus primeras etapas, cuando te recibiste de médico, tuviste que elegir la oftalmología, porque era, imagino, tu vocación. ¿Vos te imaginabas que algún día ibas a terminar haciendo toda esta labor social, de impacto social, en poblaciones tan abandonadas y marginales que tienen problemas en la vista como lo estás haciendo? ¿Lo soñaste alguna vez?
Mira, la verdad que no. No, obviamente no específicamente esto, pero yo creo que cuando uno decide estudiar medicina, además hay cierta potencia que todos tenemos en mayor o menor.
Sí. Santiago, estamos teniendo algunas dificultades para escucharte.
Ya, creo que para seguir la carrera de médico, uno tiene que...
Sí. Santi, escúchame, estamos con algunas dificultades para escucharte bien. Si podés acercarte al Wi-Fi que tengas lo más posible, si no podemos intentar una llamada por WhatsApp. Sí, acá me dice que estás. Bueno, veamos a ver si tenés la.
¿Me escucha mejor?
A ver. Ahora, probemos. ¿Ya? Sí. Puede ser que ahora se escuche un poco mejor. Si te acercaste un poquito más al Wi-Fi. A ver, intentemos.
Me acerqué al router, a ver ahora si se escucha mejor.
Sí, ahora un poquito mejor, sí.
¿Ahí estamos mejor?
Sí, ahí un poquito mejor, sí. Bien. Nos estabas contando de cuando te recibiste de médico, cuando estabas eligiendo la carrera.
No, te decía. Sí, yo lo que te decía es que uno para estudiar medicina creo que tiene que tener cierta vocación de servicio, ¿no? Que el trabajo en sí mismo o la elección de la carrera tiene que ver con una vocación de servicio que uno lleva adentro en mayor o menor medida, ¿no es cierto? Entonces, quizá no esta tarea específicamente, ¿no? Vos me preguntabas si yo lo había imaginado al empezar, la verdad que no sabía ni qué especialidad iba a ser cuando empecé, pero yo creo que todos los médicos llevamos un poco eso, ¿no? De dar un poquito al prójimo nuestro trabajo, nuestra tarea, ¿no? Creo yo.
Bueno, y ahora sí tenemos que viajar rápidamente a qué te motivó a comprometerte en la creación de este proyecto que se llama Ceguera Cero en Río Negro.
Bien, la verdad que lo que sucedió es que trabajando en privado en Bariloche, yo vivía en Buenos Aires y me mudé a Bariloche. En Buenos Aires había estado trabajando en hospitales públicos durante mucho tiempo y acá en Bariloche me incorporé a la actividad privada. Y trabajando en privado, empezamos a ver pacientes que llegaban en malas condiciones de las zonas rurales de la provincia, ¿no? Al consultorio, en consultas particulares, a cuentagotas. Pero realmente fue un hecho que llamó la atención ver una persona ciega por catarata, por ejemplo, o con temas de presión ocular muy avanzados. Y un poquito eso empezó a generar la inquietud de salir a explorar la zona rural a ver qué estaba pasando. Eso fue lo que.
A ver si. Sí.
Lo que inició un poco los primeros viajes, así muy precariamente a las. ¿Se escucha mal?
No, ahora retomamos a escucharte bien. Va y viene por momentos, pero bueno.
Va y viene, qué macana. Estoy con una señal medio floja.
Bueno, y entonces empezaron a recorrer los parajes viendo que había que salir del hospital, no esperar que llegaran las situaciones extremas donde ya el grado de la problemática visual era quizás a veces irreversible, ¿no?
Salir de Bariloche hacia la zona de la estepa en Río Negro fue como descubrir una parte de la provincia que como no es la parte turística, etcétera, muchas veces no se conoce. Y ahí la realidad es la realidad de estos pueblitos perdidos en el medio de la estepa, con un clima muy adverso, con condiciones de vida bastante humilde, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí la atención de muchas especialidades y de oftalmología que tiene tanta tecnología, entre ellas, es muy difícil el acceso. Y nosotros lo que descubrimos o la conclusión que llegamos es que lo que había que hacer para tratar de paliar un poco esa situación era llevar la oftalmología a los parajes, que por más que, no sé, un tren sanitario pase por una vía a 50 o a 60 kilómetros, para un poblador rural puede ser la diferencia igual entre atenderse o no atenderse esos 50, 60 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros empezamos a llevar la atención médica a los parajes. Esto fue hace 16 años atrás. A través de los años, no solo es oftalmología lo que hacemos, hacemos traumatología, hacemos odontología.
Ah, no es solamente, yo pensaba que era la vista. Qué bueno que lo pudieron ampliar.
Hacemos clínica médica, pero digamos que el motor inicial.
A ver, ahí se corta un poquito, Santiago.
Ahí te escucho.
Que decíamos perfecto. Que entonces lo ampliaron, no solamente esa atención oftalmológica cuando salen a los parajes, sino Exacto. también traumatológica y odontológica.
Y clínica y kinesiológica, ¿sí? Entonces, en general tratamos de que lo que hacemos cuando llegamos a los parajes sea... cosas que pueden tener una intención en el momento, ¿sí? De no dejar bueno, esto te, hay un diagnóstico acá y lo dejamos sin
claro.
tratamiento. La oftalmología se presta mucho para eso, lo mismo la odontología. El traumatólogo que va a tratar dolor específicamente y hace infiltraciones, cosas que se pueden resolver en ese día de atención que uno realiza
claro.
en el paraje. Y los pacientes quirúrgicos, después gestionamos el traslado a Bariloche para poder resolver los problemas más complejos acá en Bariloche. Y la verdad es que podemos decir que la zona que nosotros abarcamos desde hace 15 años, que es una zona de un radio de 300 kilómetros, o sea, desde la cordillera hasta 300 kilómetros tierra adentro, digamos, en la provincia, hemos logrado mitigar mucho de los problemas de visión de los pueblos que nosotros visitamos, de esa manera, con una continuidad en el tiempo, ¿no es cierto?
Claro, es impresionante. Y cambiando vidas. Vamos a, si te parece, escuchar un testimonio. Contanos de quién es este testimonio para poder comprender un poco el impacto de lo que han hecho.
No, yo le pedí a Gladys, que es agente sanitaria de la localidad de Caín, que vive en Maquinchao, en la meseta de Somuncura, y hay un pueblo de unas ciento y pico de personas que se llama El Caín, que es hermoso, es un lugar fabuloso, chiquito, un pueblo entre los montes, donde fuimos a atender el año pasado. Y ella es agente sanitario, y el agente sanitario es una persona clave en los pueblos, es el encargado de cuidar la salud en los parajes. Nosotros, cuando vamos a pueblos donde hay un buen agente sanitario, sabemos que nuestros resultados van a ser infinitamente superiores que cuando no lo hay. Gladys es una magistral agente sanitaria, y bueno, mandó, yo le pregunté a ver que, cómo era más o menos la realidad, qué pensaba, y bueno, ese es el audio que me mandó.
Bueno, vamos a pedirle acá a Leo, el operador técnico, que nos pase este audio, porque es importante escuchar esas voces, ¿no?, de esta persona que está tan comprometida en un lugar también tan alejado, pero que le pone garra y realmente lo que dice, lo dice desde el corazón. Así que vamos a escucharla.
Soy Gladys, agente sanitario en Maquinchao. Quiero contar la experiencia que me tocó vivir a mí con la Fundación Cien Caminos. En el 2017 la Fundación llegó por primera vez a nuestra localidad. Debido a mi labor como agente sanitario, que somos las personas de salud que nos encontramos más cercanos a la comunidad, nos encomendaron la tarea de poder organizar la atención de los especialistas que venían a atender desde Bariloche. Y en aquel entonces fue todo un éxito, más de 500 personas atendidas, que al año siguiente recibieron sus anteojos. La mayoría de las personas que habían sido atendidas y que tuvieron indicación de anteojos les entregamos y sin costo alguno, ¿sí? Todo gratis. Desde aquel momento quedamos en contacto con la fundación para seguir trabajando en otros lugares de la zona. A mí lo que me gustaría resaltar o destacar del trabajo de la fundación es que pudieran tener magnitud de lo que significa que ellos vengan a atender a estos lugares, ¿sí? Estos lugares donde estamos tan lejos de llegar a un centro oftalmológico, y no solamente a un centro oftalmológico, sino de tantas otras especialidades médicas. Y, por ejemplo, acá en nuestra zona rural tenemos lugares donde vamos a hacer visitas. Nos podemos llegar algunas veces, dos veces al año, a veces podemos ir, la atención médica cuando se puede va una vez al mes, y Y hay personas que en su vida, capaz que tenían 80 años o más de 80, y en su vida nunca habían sido atendidos por un especialista oftalmológico. Nunca habían recibido una atención. Y por primera vez fueron atendidos. A muchos le reindicaron anteojos, otros tratamientos que, de no ser que llegó la atención allá, hubiesen en un corto o largo plazo hubiesen perdido su vista. Y también algunas personas que fueron luego derivadas para que pudieran hacerse una cirugía en San Carlos de Bariloche. Y a mí me gustaría, yo en estas pocas palabras quisiera que todos supieran, que todos tuvieran la magnitud de lo que es la atención que ellos brindan, de llegar a estos lugares, que es tan difícil que las personas puedan ellos mismos llegar a atenderse, ¿sí? Porque por la distancia, por las condiciones sociales, porque implica moverse de su sitio, de su lugar, implica un gasto económico para cada uno de ellos, que a lo mejor no están en condiciones de sobrellevar. Entonces muchas personas directamente nunca se hacen ver. La mayoría, en general, la mayoría de esta zona no puede llegar hasta allá y hasta un lugar donde se puedan hacer atender.
Bueno, qué importante, Santiago, ¿no? La labor, y qué fantástico es escuchar testimonios como el de Gladys, ¿no? Y en este sentido, me imagino que los reciben con una alegría en cada paraje ahí en Río Negro, con una emoción, se avisa, ¿no? A todos los que están allí, que van a llegar, y debe llenarse el corazón de cada uno de los profesionales que solidariamente, sin cobrar un peso, poniendo nafta, poniendo autos y todo, llegan hasta allá.
Sí, la verdad que, mira, para mí nunca deja de generarme emoción. Cuando uno llega a estos pueblitos, atendemos en las escuelas, ¿no? Por una cuestión de tamaño, por la cantidad de gente que va.
Claro. Sí, las escuelas son clave.
Entre 20 y 30 personas. Y ver, claro, y ver a la gente esperándonos en la entrada y ver que el pueblo medio se congrega casi en su totalidad, la verdad que siempre es algo muy emocionante. Es una suma de voluntad.
Sí. ¿No? Desde... Y sí, la unión de esfuerzo de todo el equipo de profesionales que viaja,
gente que
¿no?
nos trae donaciones para llevar desde, y la experiencia siempre es realmente hermosa, es enriquecedora, y es lo que a uno
sí te debe dar fuerza, ¿no?
Yo creo que es lo que a uno
sí, y por momentos se corta la
el
estamos ahí
momento con... el momento de la llegada. Ahora
te escuchamos más. El momento de la llegada debe ser histórico, ahí. ¿No? O sea, se queda como grabado en la memoria de cada uno de ustedes.
Ahí. Es un momento.
Sí.
Un momento lindo, porque a veces uno tiene intriga, se congrega el pueblo para esperarnos, y la verdad que es una sensación lindísima. Y la verdad que también el momento es como compartir con los pobladores ese día. Nos comemos un asado y compartimos con los docentes o con los agentes sanitarios, y tomamos unos mates, comemos torta frita, y la verdad que es un momento muy, muy, muy enriquecedor.
Qué maravilla. ¿Te parece, Santiago?
No, la verdad que se lleva más de lo que deja.
Sí, me imagino. Sí. Me imagino. Escuchamos la otra parte del testimonio de Gladys, esta asistente sanitaria que está allí en los parajes, ahí en Río Negro, fascinada. Bien. Y feliz de todo lo que ustedes hacen desde la Fundación Cien Caminos. Vamos a escuchar la segunda parte del testimonio.
Sí. Estas personas, muchas son, están constantemente en el campo, trabajan en el campo, viven de eso, o sea, de cuidar sus animales, de estar en el campo, de producir en el campo, y moverse a una ciudad implica tiempo, implica dinero, y entonces muchas veces dejan de lado su salud. Y la verdad que la experiencia que vivimos con la fundación a mí me encantó como agente sanitario que soy, porque soy la que a veces me voy hasta la zona rural. Nosotros los agentes sanitarios son los que tenemos el contacto de llegar hasta la gente y que al menos el que tiene un tratamiento tenga su medicación, tenga un control básico. Pero que la fundación se acerque hacia ellos con sus aparatos, con sus máquinas, y pueda trabajar y medir y después dar un diagnóstico, y que después además lleguen los anteojos y sea todo gratis para estas personas, no hay cómo agradecerle, no hay palabra de agradecimiento para todos ellos, para la fundación, para todo el trabajo que realizan. A mí me gustaría que ustedes pudieran magnificar el trabajo que realizan, porque es grandioso acá para nosotros, es algo muy importante y que estamos muy agradecidos. Yo que soy de esta zona, que trabajo acá con la gente, que conozco a la gente, sé, y cuando yo veo, y yo soy la encargada de entregar después los anteojos, y veo esas caras y de decir, porque yo veo vivo la experiencia desde un principio, desde que yo llego allá y informo y voy comentando, y en algún momento van a llegar estos especialistas, y como la gente está tan relegada allá por esos lugares tan inhóspitos, por ahí dicen, descreen muchas veces, de decir, será cierto que vendrán, y después que lleguen y que atiendan, y ahí ellos esperando ser atendidos y viendo que sí, que era una realidad, y después que lleguen los anteojos, muchos me agradecen, y yo trato de transmitir todo lo que la gente me dice, de todos los sentimientos que ellos tienen, a las personas de la fundación, a los médicos, a los oftalmólogos y a todos los que trabajan ahí, porque es un gran equipo, y mandándole las fotos, porque es lo que por ahí refleja una mirada, una emoción de esas personas que a las que llega la atención. Bueno, muchas gracias, y ese era mi testimonio.
Qué emoción, Santiago, ¿no? Escucharla a Gladys, porque ella es la vocera de todos los que reciben esos anteojos para poder ver, nada más y nada menos, ¿no? Que algo tan fundamental, y los que tenemos la vista, quizás a veces no se valora, ¿no? O puede uno acceder a un anteojo, pero el que no, me imagino la emoción cuando pueden volver a ver bien en el momento que los están entregando. Ustedes armaron entonces, para cerrar, la Fundación 100 Caminos, para poder sostener estas iniciativas donde están saliendo los parajes. ¿Planean una próxima? Sabemos que la pandemia complicó todo, pero que deben estar organizando en algún momento volver a salir con los profesionales de la salud.
Sí, efectivamente, hicimos una salida este año a Las Vallas, un pueblo muy chiquitito, de pocas casas, y tenemos dos salidas más programadas a partir de la primavera, cuando los caminos están un poco mejor, en una zona, una cercana al Caín, y otra zona que todavía no tenemos designada, pero que tenemos ahí dos parajes en vista. Y sí, la verdad que yo el mensaje es ese: con muy poquito se puede hacer, la verdad que se puede hacer mucho, y la verdad que la ayuda, poquita ayuda de mucha gente, genera un impacto muy grande en estos lugares que son tan, tan remotos, y con un clima y una geografía
tan complicado, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de zonas, ¿no? Así. donde el frío, ¿no? En la parte de
bueno, nada, seguiremos en los caminos.
Bueno, ¿y tienen Facebook, tienen Instagram?
Tenemos nuestro Instagram, que es @100caminos, con número, y también tenemos el Facebook, también 100 caminos, y un sitio web que es www.100caminos.com.ar. Cualquier, bueno, ayuda, idea, siempre es más que bienvenida, comentario. La verdad que nos gusta generar amigos y una comunidad que pueda participar de todos estos proyectos. Así que te agradezco, Carmen, realmente la invitación a difundir, y bueno, el espacio que nos diste, muy, muy lindo. El audio de Gladys no lo había escuchado, la verdad que es divina, y realmente es para destacar la tarea de los agentes sanitarios de los parajes de Río Negro, de Mamuel Choique, de Colanconué, de Corralito. Claro. Los agentes sanitarios son realmente gente que es admirable.
Un baluarte. Bueno, ahí el centro cívico lo construyó mi abuelo, el arquitecto Ernesto Estrada, así que tengo el corazoncito puesto en Bariloche, ya los visitaré pronto. Un abrazo grande, Santiago.
Gracias, Carmen, a vos. Un abrazo.
Nos vamos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas aquí en Jóvenes en Acción. Tenemos un gran programa. Y el martes que viene a las 20 horas aquí, de nuevo, nos encontramos en Asignatura Pendiente. Gracias, Leo, en Operación Técnica. Que tengan buena semana y a seguir cuidándose. Hasta el próximo jueves y martes próximo. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion, que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.